y tan contento que tu misericordia me ha seguido, y tan contento que me hallaste y que me liberaste. Estoy tan contento que soy tuyo, Señor. Tan contento que soy tuyo. Amén. Bendito sea su maravilloso nombre. ¿Está alegre esta noche? Amén. Pertenecemos a alguien, ¿eh? Y yo estoy tan contento que pertenecemos a Él. Él nos compró con un precio. Y Él obtiene por lo que Él paga. Así es. Para nosotros es difícil creer qué tanto fue que pagó por nosotros, pero a través del tiempo nos está convenciendo que es algo de gran valor para Él. Y en nuestras mentes no hay duda de que Él es de gran valor a nosotros, pero estamos viniendo dándonos cuenta de que nosotros somos de gran valor para Él. Gracias, músicos. Dios les bendiga. Es bueno estar reunidos juntos una vez más esta noche.
Y agradecido por la lluvia que está cayendo.
Quisiera leer de la parte del libro atrás, Apocalipsis capítulo... Es un lugar donde casi no leemos. Apocalipsis capítulo 22, del verso 1 al 6. Después me mostró un río limpio de agua viva, vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, en medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella. Y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estarán en sus frentes, y no habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz, de lámpara, ni de la luz del sol, porque Dios, el Señor, les iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Eso es por mucho tiempo, ¿verdad? Reinarán para siempre y para siempre. Queremos tomar nuestro texto del verso 4 y vamos a ver el ver su rostro y que se le añade la bendición a la lectura de la palabra. Vamos a inclinar nuestro rostro, Padre, a reunirnos en esta noche de verano lluviosa, servicio de media semana. Te damos tantas gracias por todo lo que haces, lo que estás haciendo. Y gracias por permitirnos reunirnos juntos con esos de fe, igualmente preciosa. Padre, no podemos pensar en un lugar donde prefiéramos estar, excepto en tu presencia y con los redimidos de tu sangre. Qué privilegio y qué honra es estar aquí esta noche. Y pedimos que tus bendiciones sean sobre cada uno. Y Padre, que la porción de la palabra que cada uno necesita sea impartada a nosotros, que sea vivificada a nosotros, para que vaya adelante nosotros y viva y que manifieste en nuestras vidas en las semanas venideras. Gracias, Señor, por lo bueno que eres, por tus misericordias. Y gracias por esta paz que sobrepasa todo entendimiento que nos has dado, Señor, que el mundo entero está buscando, pero está buscándolo en todos los lugares equivocados. Y somos tan agradecidos y contentos, eternamente agradecidos, por una paz que sobrepasa todo entendimiento en este lado y en la vida venidera. Que sea que tus bendiciones reposen sobre cada uno al ver en tu palabra una vez más. Gracias, te amamos, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Puede tomar su asiento. Entonces sabemos que Juan, cual se llama Juan el Revelador, vimos que él vio muchas visiones a través de muchos días por mientras que él estuvo en esta isla que se llamaba Patmos. ¿Qué tiempo ha haber sido para Juan? ¿Ven? ¿Por qué? En un sentido, él está en una colonia entre criminales, en un lugar que es... árido, no hay árboles creciendo, pero está en el espíritu. y está en el Espíritu por bastante tiempo, porque tuviese que estar en el Espíritu para poder ser envuelto, levantado a esa dimensión a la cual estaba y de ver las cosas que a él le estaban siendo impartidas. Ahora sabemos que Juan estaba en el Espíritu, pero mientras estas cosas estaban siéndole mostradas y debía haber, había una tal atmósfera alrededor de ellos, amigos, al conforme él fue elevado para ver estas cosas, muchas de las cuales nunca habían sido mostradas a hombres. En 95 años después de Cristo, cuando Roma estaba en el dominio, fue llevado Juan al Colosio, donde fue por 24 horas hervido en aceite, en una olla grande de aceite que fue puesta sobre el fuego. Y el emperador, creo que se dijo, fue que se fue declarado ser un dios, y después prodecía cualquier cosa que contradecía este reclamo. Entonces, bajo Domitian, los romanos practicaban eso de magia y astronomía, y la profecía también era puesta en esta misma categoría de ofensas a que eran porque todo estaba viniendo entre este dios Domitian, si usted lo ve así. Se fue dicho que después de que viendo que nada le pasó a Juan como un resultado de que siendo hervido en aceite, nada más puesto en una olla de aceite, pero hervido por 24 horas. Todas las personas que testificaron a ese evento, entonces después se convirtieron al cristianismo. Digo, si no lo harías, entonces hubiese algo malo contigo. Imagínate cómo Domitian se ha de haber sentido después de ver eso y viéndolo. Me imagino, no lo sé, pero me imagino que él no quería que se matara de Juan, porque ahora iba a tener un mártir en sus manos y un mártir vindicado a eso. Y ahora Juan era criticado de ser un brujo, porque solamente un brujo pudiese hacer algo así basado en sus pensamientos. Entonces, Patmos fue a sus estancias, fue llevado, sabemos que está situado en la costa de Turquía, está al cruzar del océano, de la ciudad de Éfeso. La isla tiene 1.300 millas cuadradas, 7 millas, perdón, 13 millas cuadradas. Es de 7 millas nada más de un lado, es como una L que estuviera al revés. Entonces, no tiene un lugar muy ancho, no es muy ancho por todo su camino. Y el lugar más alto en esa isla es nada más de justo arriba de 1,000, un poquito abajo de 1,000 pies. Y se decía que Juan estaba viviendo en una cueva en esa isla. Y nosotros visitamos ese lugar en particular un número de años atrás. Ve, eso fue lo que dicen ellos. Pero es claro que han edificado memoriales y han hecho esto y lo otro. Es difícil decir, pero una cosa es por cierto, él estaba en esa isla. La isla, como se dije, no tenía árboles. Es hecho de roca volcánica. Era usada como los romanos por una colonia que se usaba para utilidad y algo de mina. Y después Juan fue suelto después de que el emperador Domitian murió. Y después Juan regresó a Éfeso, donde después murió. Un tiempo después de 98 años después de Cristo. Éfeso es como 95 millas noreste de Patmos y es como 12 millas al norte de una ciudad de puerto moderno que se llama Cusedasi. Y Éfeso en sí mismo solía ser una ciudad de puerto, pero el edificar de los sedientos que el río traía empujó a través del tiempo la orilla de la playa. Entonces la ciudad después fue abandonada por un periodo de tiempo, de manera que Juan vio cosas que él inmediatamente entendió en sus visiones, y él vio muchas otras cosas en formas de símbolo que él no tenía la interpretación de ella. De manera que solo porque el Señor viene a un profeta o a una visión, viene a un profeta, no quiere decir que la interpretación viene. De manera que en la visión que Juan vio y después grabó en Apocalipsis del capítulo 22, sabemos que el tiempo viene al fin. Juan vio el Cordero y su esposa en una ciudad, la ciudad de la Nueva Jerusalén, y Juan ve hacia adelante como su posición y la recompensa del elegido de Dios, como son describidos. Y Juan vio ve el trono del Cordero y ve una ciudad que donde un río fluye y después donde ve un mar de cristal y después el árbol donde hay los 12 frutos. Y en el verso 22:4 dice, y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Entonces el ver su rostro sería cosa grande, ¿ve? Y los elegidos de Dios están viviendo en nuestras ciudades. Se les permite ver su rostro a través de la eternidad. Experimentan este favor no merecido y vivirán en su presencia por toda una eternidad para nunca jamás ser separados ya de Él. Hay otros que le van a servir, que van a vivir dentro de la ciudad y después habrán otros que vivirán fuera de la ciudad y ellos también han hallado favor con Él, pero no en la misma medida. Ahora sé yo que la mente humana tiene un problema con que Dios muestre favor y teniendo grados o niveles de favor, pero Él es Dios. Y no debiésemos ser sacudidos por ello porque nosotros hacemos la misma cosa. Dios ama en niveles. Dios crea en niveles. Él tiene grandes creaciones, y menores creaciones. Él se refleja a sí mismo por niveles. Él se revela a sí mismo por niveles. Entonces, estos, en esta escritura en particular, la cual leemos, estos tienen en su imagen la mera reflexión de su propia imagen. Su nombre estará sobre sus frentes. Entonces, en los días de Juan, ser un ciudadano romano, eso era algo que era bien valuable, era algo que era codiciable, digamos, quizás codiciable más, pero no como ciudadanía americana. Y había diferentes niveles de ciudadanía dentro de ese imperio. Un hombre que era el líder de su hogar tenía el mayor nivel de ciudadanía y tenía todos los derechos de ciudadanía que iba junto con ello. Su esposa tenía la segunda posición más alta de ciudadanía, pero no podía votar y no podía ser dueña de propiedad. Y un tercer nivel de ciudadanía era dado a esclavos que antes eran esclavos y tanto así. Entonces había diferentes niveles y diferentes de ciudadanía. Entonces había diferentes niveles de libertad que acompañaban a cada de las diferentes ciudadanías. Recuerde que Pablo podía haber jugado la tarjetita de que soy ciudadano. Y si hubiera jugado esa tarjetita, no lo pudieran ver encerrado por las cosas por las cuales los encerraron, sabiendo que había un propósito en ello. Entonces, en el reino de Dios, en la nueva ciudad de Jerusalén, habrá diferentes niveles de ciudadanía también. Y aún así, todos los habitantes de la tierra serán ciudadanos del reino de Dios. Y no habrá otros reinos excepto el de Él. Entonces, solo como fue con Roma, las leyes serán leídas y serán introducidas desde la nueva ciudad. Y un hombre es verdaderamente divino. Satanás precursó estas cosas en el reino como por sombra del imperio romano. Había posiciones que se llamaban dioses y estaba precursando el reino de la nueva ciudad. El reino dará a algunos ciudadanos el privilegio de contemplar su rostro a través de la eternidad. Y su rostro, claro que es su carácter. De manera que habrán aquellos que contemplan su rostro, su carácter, y reflejarán su imagen, y reflejarán su carácter en el reino. Similarmente, en el periodo de la tribulación, la marca de la bestia no será un tatuaje, lo sabremos. No será una etiqueta, no será una etiqueta en una defensa de carro o un seguro social o algo así, sino que serán marcados con el movimiento que han sido identificados, y muchos por gracia saldrán de ese sistema llevando la marca o esa imagen ya no más. Y sabemos que antes de que suceda este gran periodo de la tribulación, su novia que está viviendo en la tierra ese tiempo tendrán salir de ella, ya habían salido de ella y entrarán en él. Espero que lo puedan ver ellos, esos amigos. Había un tiempo para que el creyente fuera identificado en ella a través de las edades. Había un tiempo para que los creyentes fueran identificados con la iglesia y el sistema de la iglesia, la planta de trigo que trajo el grano aquí al tiempo final. Pero antes de que la iglesia se vaya en un cambio de cuerpo, ella tiene que salir de ella y ser identificado en él. Y es por ello que hay tan fuerte énfasis en el que las mujeres corran las cosas en esta hora y que las mujeres gobiernen sobre el hombre o que las mujeres gobiernen sobre la iglesia y de que la iglesia, mujer, reinando sobre la cabeza o Cristo. De manera que muestra, cuando nosotros vemos estas cosas, muestra la hora en que vivimos y muestra dónde es que la identificación de la iglesia es encontrada. Yo creo que es interesante que en el sistema romano aún, las mujeres no eran las que reinaban, ¿verdad? Había una cierta orden a ello. Pero aquí, al tiempo final, todo es pervertido, todo es torcido alrededor. Claro que las hermanas saben que eso no está hablando mal de una mujer. Simplemente aquí está su lugar y esto es lo que hace ella y cuál es su parte. Y nadie puede hacer eso. Un hombre no puede hacer eso, es verdad. Como ella y viceversa. Entonces, todo en su lugar. De manera que muestra en la hora que vivimos dónde es que es hallada la identificación de la iglesia. Una está reflejando la imagen de la bestia, lo cual Eva reflejó cuando se unió con el árbol de conocimiento en el jardín del Edén. La otra está reflejando la imagen de Cristo, la cabeza del cuerpo, y conforme ella sale de religión organizada y se une con él, la cabeza, Cristo, la palabra, vemos esa identificación. El hombre de ella es el hombre de él. Ella no está yendo por delante con su propia identificación. Ella está identificada en él. Entonces, la imagen del movimiento de los sistemas es una vida que es identificada con Cristo. No importa lo que haces, o no importa cómo actúas, o no importa cómo te vistes, o no importa qué crees tú. De hecho, probablemente pudieras escribir una tarjetita de esas de 3 pulgadas y media por 5 pulgadas. ¿Qué es lo que creen las personas o qué piensan que sea importante en los sistemas de la iglesia? Entonces, actúan en sus vidas la reflexión de esa enseñanza del sistema de la bestia. Y estamos viendo eso ahora. No tenemos que esperar por la marca de la bestia, lo cual la verdadera iglesia no estará aquí para ella. El elegido de Dios será llevado antes de que esa insistencia esté ahí, lo cual ya estamos quizás en la punta de la puerta. Pero puedes ver esa imagen siendo proyectada aún ahora. De manera que toman la imagen de este sistema de bestia cargando la imagen de la del reino del diablo y reclamando ser el reino de Dios. Y si tú tratas de mostrarle por la palabra dónde es que están mal, se lo muestras en amor y traes la verdad en amor. Van a apuntar su dedo en tu cara y te van a decir, no, de hecho tú eres el que estás mal y te vamos a callar. Eso es lo que este movimiento se trata enteramente, amigos. El movimiento más reciente que está pasando el país es de que no puedes decir lo que es verdad. No puedes decir lo que está bien. Eres un odiador si es que haces eso. Entonces, ¿qué tal aquellos que llevan la imagen de la verdad por mientras que estén aquí en la tierra? Llevan la imagen de la verdad mostrando que tienen otra representación en el cielo, en otro reino, y en así hacerlo toman su carácter por medio de la manera que viven. Y lo hacen por revelación y lo hacen por decisión. Nadie está forzándolo, ellos lo quieren así hacer. Entonces nosotros en nuestro caminar llevamos la imagen de la palabra. Y nosotros no podemos ser convencidos fuera de ello, porque esa vida no es vivida en nosotros simplemente por conformar a esa imagen, o por instrucción humana, o por conocimiento humano enteramente, sino que es vivido por el revelamiento de la palabra a cada uno que manifieste esa vida. Es revelado a ti personalmente, no es una interpretación privada, sino que es revelado a todo individuo en el cuerpo de Cristo. Entendimiento por segunda mano no es lo mismo que revelación de primera mano, de parte de Dios. Entonces, si a ti es revelado, entonces nada quitará esa revelación de ti. La iglesia puede caer, el país puede caer, todos pueden caer, pero tú vas a proseguir adelante. Nadie puede quitarte eso. No puedes ser engañado porque un depósito ha sido colocado dentro de ti y tú eres esa palabra. Tú eres esa palabra que está siendo vivida y eres epístola escrita, leída por todos hombres. Están viendo esa palabra en despliegue y esa palabra les está guiando, perdón, les está juzgando. Ahora también es misericordia para ellos. Lo que ellos hacen con ellos les va a juzgar si es que no lo reciben. Y por muchos que se la llevan alrededor de este movimiento del tiempo final y de que no están viviendo esto por revelación, muchos de ellos pueden y serán engañados. Y serán, muchos de ellos, caminarán fuera de esto en algún tiempo. Unos caminarán como lo hizo Lot. Tuvimos patrones a través de la Escritura enteramente. Unos caminarán como lo hizo Lot, debido a que saben que no es verdadero a ellos. A Lot no fue verdadero. La promesa que fue dada a Abraham, eso no fue que resonaba con Lot. No parecía como que estaba, que mucho andaba sucediendo. Parecía que él sabía que su tío era un buen hombre. Él sabía que su tío era un gran varón, que era cabeza de un movimiento y que era un profeta de la edad, si usted lo mira así, y que era la cabeza de la clan también. Pero Lot llegó al punto donde él no estaba viendo algo más, no estaba sacando ya mucho de ello, de manera que todavía ellos son convencidos de que hay un Dios y van a querer vivir por Él, así como fueron creados así hacerlo. Y vivirán buenas vidas limpias e irán a las iglesias y pagarán sus diezmos y orarán por los enfermos y alimentarán a los pobres externamente. No vas a poder poner un dedo en sus manos y serán amables a los demás y no oponerán la verdad, pero no reflejarán la palabra vida viva en carne porque no está en ellos para vivirla. Serán purgados de incredulidad en el tiempo, periodo de tiempo de la tribulación, porque han sido dilatorios hacia la palabra revelada. Y debido a que son dilatorios hacia la palabra revelada, no están viviendo la palabra que la novia está viviendo en esta hora. Entonces serán purgados de incredulidad en el periodo de la tribulación, en ese tiempo, y en el tiempo de la tribulación vivirán lo que ellos saben ser la verdad. Serán recompensados a la segunda resurrección del trono de juicio blanco, gran trono de juicio blanco, de acuerdo a sus palabras. Y ellos tendrán un nivel de ciudadanía en el nuevo reino de Dios aquí en la tierra, pero no tendrán el mismo nivel de ciudadanía que lo tiene la novia. Otros, claros, caminarán fuera diciendo que ni aún creen en Dios. Y aún así otros lo harán la misión de su vida de pelear contra lo que una vez trataron de conformar a, pero fallaron vivir. Cada una de estas categorías de creyentes, entre comillas, si usted lo ve, usted dice creyente, bueno, aún un incrédulo es un creyente, simplemente que es un incrédulo. Estarán reflejando un hombre o un carácter que igualará a su nivel de ciudadanía. Espero que vea eso. Una marca, como lo sabemos, es una señal de dueño. La novia de Jesucristo son los comprados por su sangre, le pertenecen a Él. Entonces, esos que contemplan su rostro no demoran su tiempo entrando dentro y fuera de la ciudad, como quizás los demás lo hagan. Pero ellos, en su propia imagen, llevarán el nombre del Mesías en la manera del carácter de Él que está viviendo. Ellos serán reflexión de eso. La novia será identificada por el novio, nombre de su esposo. De manera que cualquiera que sea su nuevo nombre en ella será reflejado. Perdón, en él será reflejado en ella. Lo que sea que esté viviendo él será reflejado en ella. Y otros tendrán ciudadanía en esta nueva ciudad, claro, y estarán debajo del dominio del rey, pero no tendrán los mismos privilegios. ¿Y están ustedes todos bien con ello? Ellos también estarán bien con ello. Verso 5. Y no habrá noche allí. No habrá allí más noche y no tiene necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Entonces, esa palabra reinar quiere decir ser rey, ejercitar poder de realidad, ejercitar la influencia más alta, controlar. Esta clase de persona especial vivirán en su presencia y él será su luz, la luz eterna del Padre resplandeciendo sobre ellos. Recuerde que serán ellos el cuerpo de Jesucristo, el hombre, con el pilar de fuego sobre ellos. Y es por ello que nosotros no podemos esperar que todos los que estén viviendo en este último día que tengan la misma actitud hacia el ir a la iglesia. Ahora quiero, en verdad, enfocarme mucho en esto, porque hay un patrón aquí como ejemplo, y espero que usted lo pueda ver esta noche. Para uno va a llegar al lugar donde, si es que no ha llegado ya, donde no podrán esperar que las puertas de la iglesia se abran. Quizás, de hecho, estén alineados a la puerta porque quieren estar aquí. Es cierto, porque reconocen que en este momento están viniendo a su luz y están viniendo a su presencia. Ahora, piénselo, amigos, si usted es uno de esos que va a estar en su presencia a través de la eternidad, tú estás en su presencia ahora. Y esto no significa, si es que esto no significa alguna cosa para ti, no estarás en su presencia ya. Es una cierta clase de persona. No le estás golpeando, ni rogándole, ni jalándole, debido a quiénes son. Es debido a quién es él, a ellos. Amén. Y de esa manera no podemos esperar a todos los que estén viviendo en este último día que tengan la misma actitud al ir a la iglesia. Para unos no pueden esperar que las puertas vengan a ser abiertas, están viniendo a la luz, están viniendo a su presencia y están escuchando su voz. Y eso es más que vida física para ellos. Ellos viven por eso. No tienen que ser golpeados a ellos o ser avergonzados a ellos. No tienen que ser asustados a ellos. Ellos, de hecho, en este momento quieren estar en su presencia y reconocen que están en su presencia, así como van a querer permanecer en su presencia en esa nueva ciudad. Ven, el deseo de estar en su presencia empieza en este lado de gloria. Si usted no está enamorado con él aquí, usted no estará enamorado allá. Entonces, todos, claro, tenemos ocasiones que nos causan fallarle a la iglesia una que otra vez, basado en una aflicción, o basado en que un buey se cayó en una zanja, o vacación, o para viajar al trabajo. Nosotros entendemos eso, ya lo sabemos. Ponga usted eso al lado. Pero esos que tienen su nombre en sus frentes, ellos quieren estar en su presencia. Ellos quieren estar en su presencia siempre. Pero esos, y para aquellos es un privilegio. Para aquellos, y Satanás no puede convencerlos fuera de ellos. Ahora, no quiere decir que no va a tratar. Él tratará de trompezarnos, él tratará de hacernos que decaigamos y tratará de hacer todo tipo de cosas, pero nosotros queremos estar en su presencia. Y esto, mis amigos, es lo que separa al que va a la iglesia al elegido de Dios. Ahora, yo no estoy tirando al que va a la iglesia debajo del autobús. Hay un lugar para ello, fuera de la ciudad. Pero para aquellos que van a estar en su presencia, ellos están en su presencia esta noche. Y quizás tuvimos un tiempo en nuestro caminar donde no teníamos este deseo ardiente de estar en compañerismo o de estar en iglesia. Yo ciertamente no lo tuve. Yo tuve un tiempo en mi vida donde yo pensé que la iglesia era enfadosa. Había un tiempo en la iglesia donde yo podía contar los segundos. Había un tiempo en mi vida donde yo miraba al predicador y decía, bueno, ahora va a ser un llamado de altar otra vez, ahora va a hacer esto otra vez, ahora vamos a hacer eso otra vez. Y yo estoy pensando en todas las otras cosas. Porque yo no tenía la palabra revelada. La palabra revelada no estaba siendo predicada y yo no era nacido de nuevo. Entonces, era un sistema muerto en el cual yo estaba participando y no estaba sacando mucho de ello. O podía ser que no teníamos la palabra revelada y estábamos en una iglesia denominacional, o no habíamos aún venido a conocerle aún en una revelación personal del bautismo del Espíritu Santo. Eso cambia todo. Pero ya que es el fuego, amigos, es encendido, tendremos anhelo tendremos un antojo de estar en su presencia y nos quedaremos contentos con una pan, si es que no se nos pudo dar un pan entero. Y tratarás de decirle a tus parientes qué tan importante es de venir a la iglesia, pero tú no puedes poner ese deseo dentro de ellos. Como una analogía, puedes hacer llevar al caballo hacia el agua, pero no puedes hacer que tome. Eso es cierto, ¿no? Le puedes refundir la cabeza al caballo en el agua, pero eso no quiere decir que va a tomar. Pero ellos mismos saben que benefician de ello a veces y de que sus vidas son mejores cuando sí es que van a la iglesia. Pero ven, esos que viven en una nueva ciudad o que vivirán en una nueva ciudad, ya se les ha sido dado un prepago, un pago arras en esa nueva ciudad y se les ha permitido una audiencia en su presencia en este lado. Entonces no estamos esperando a entrar en su presencia. Estamos en su presencia. No confunde eso con una unción. Hay una unción que cae sobre el justo y el injusto. Estamos hablando de esa presencia personal, uno a uno, tú y él, alimentando sobre su palabra. Entonces, claro, una vez más, amigos, no malentienda esta noche. Tomamos vacación, viajamos por diferentes cosas, pero no estamos tomando una vacación de Jesús, y no queremos ir a alguna parte donde Jesús no puede ir. El Espíritu del Señor es ciertamente está levantándose de esta tierra. El Espíritu del Señor, cuando esta nación era abierta al Evangelio, el Espíritu del Señor daba convicción a un pecador y el Espíritu del Señor daba convicción a un deslizado y afectaba a tantas personas en tantas maneras, causaba al idólatra, a la iglesia nominal que iba a la iglesia, aún al conforme el Espíritu del Señor se está levantando, aún el que va a la iglesia nominal está fallando a la iglesia. Hay una urgencia a lo que es la iglesia, con lo que fue hace 10 años, así ha cambiado, tan así. Pero el verdadero creyente no ha cambiado, esa es la diferencia. No ha cambiado de ninguna manera. Si alguna cosa ha incrementado para el verdadero creyente, puede ser que pasemos algunas cosas en la vida que temporalmente nos mantenga fuera de la casa del Señor, pero no nos vamos a quedar así, de esa manera. Gloria a Dios. Cuando viene a ser un ritual, cuando viene a ser una responsabilidad, bueno, ¿sabes qué pasa, amigo? Resentimiento reemplaza el regocijo y el desánimo toma el lugar de nuestro gozo. Hemos tenido personas que se han ido de la iglesia y cada vez que nos encontrábamos con ellos, no estaban viendo bien regular antes de que se fueron, y después hablamos con ellos y dicen, bueno, no hay unidad, no hay esto y no hay lo otro. Bueno, pues no estás aquí, claro. Digo, ¿cómo? ¿Y cómo supieras si es que hay unidad o no? ¿Cómo? ¿Por qué es que tú eres el experto en el que si es que hay unidad en el cuerpo? No, donde no están ni aquí. Pues sí, claro que no hay unidad entre tú y el cuerpo, pero el cuerpo de Cristo es unido. Amigos, si somos nacidos de nuevo del mismo Espíritu, no soy yo tratando de unirme contigo y tú tratando de unirte conmigo. Si somos nacidos del mismo Espíritu, somos unidos. Y somos unidos juntos con Él. Alguien diga, alabado sea el Señor. Ahora, todos enfrentamos valles, todos enfrentamos tiempos de desánimos, pero es nuestra porción también en los valles. Unos siempre se quedarán fuera cuando están en un valle. Nunca he entendido eso. Yo me rasco la cabeza. Y muchos que hacen eso muestran cuando están haciendo eso. Quizás tratan de decirte que son las personas más espirituales del planeta. Pero te están mostrando que no están en un caminar diario con Él. Porque si tú en verdad estás en un caminar diario con Él, vas a buscarle a Él aún más cuando estás en un valle que cuando estás en la cumbre de la montaña. Le necesitas. Y tú sabes eso. Él es tu única esperanza. Alguien diga, alabado sea Dios. Vea, lo que se trata, amigo, es de que muchos solo quieren el sentimiento que se les da cuando su unción está aquí, en una reunión especial, como por ejemplo. Esa no es la misma cosa. Ellos quieren la emoción que viene con la unción, y tú puedes tener esa emoción que viene con esa unción y no ser nacido de nuevo. Pero no están buscando por su presencia en su caminar diario, solamente se quieren sentir bien. Ahora, amigos, todos vamos a pasar un tiempo donde no aparentamos que estamos rindiendo mucho. Así lo diseña Dios. Dios así lo pone. Tendremos tiempos secos. También como tiempos de lluvia pesada. Y durante esos tiempos estaremos empujando hacia adelante con esfuerzo. No será que viene nada más. Tenemos que hacer un esfuerzo. Tenemos que empujar. Pero no nos quedamos así. No decimos, ¿sabes qué? Te voy a decir, ir a la iglesia, ir a la playa es mucho mejor que ir a la iglesia. Esta es la mera, verdadera vida, yendo a la playa. Si mi vacación envuelve cosas que él no va a tener compañerismo conmigo en ello, entonces mi problema es que yo quiero una vacación de él en vez de con él. Amigos, yo he conocido personas que son se resienten que tenemos reuniones especiales porque yo había planeado, porque es mi cumpleaños. ¿Qué tan especial es de tu cumpleaños, en verdad? Bueno, una de estas personas son los mismos que dicen, no celebres el cumpleaños de Jesús. Bueno, pues sé consistente entonces. Si no vas a celebrar el de él, pues no celebres el tuyo. Bueno, el de él no fue en diciembre, pues no me importa. Nada más sé consistente, ¿verdad? Bueno, yo había planeado. ¿En verdad importa qué día? ¿Verdad, amigos? Yo siento como que ya metí el arado adentro de la tierra. Aquí. Vaya y celébralo, pero ¿qué importa si ese día exacto? Digo, ¿quién está manteniendo récord de eso? Digo, ¿eres más bendecido en ese día que cualquier otro día? Nada más diciendo. Entonces, esos que viven fuera de la ciudad, a través de la eternidad, ellos reflejarán aquí en el tiempo que de hecho van a ser más cómodos viviendo fuera de la ciudad que viviendo continuamente en su presencia. Van a estar de acuerdo con eso. ¿Cómo sé eso yo? Porque están de acuerdo con ello ahora mismo. Si tú eres esa simiente elegida de Dios, hay algo en el interior que solo está ardiendo. Hay un deseo de estar en su presencia. Hay un deseo de escuchar su palabra. Hay una paz que viene con el saber que es el que te habla a ti. Y que siendo su palabra la que está revelada, no las ideas de alguien. Esos que están viviendo en la ciudad no tendrán necesidad de luz artificial. Ellos tendrán, no necesitarán una noche lámpara de noche tampoco. Ellos son la ciudad y el Señor Dios es su lámpara. Y esa misma cosa está sucediendo en sus vidas ahora mismo. Él es su luz, como vimos eso un par de domingos atrás. Jehová es mi luz, como dijo David en Salmo 27. Entonces, no es una luz física que está brillando en sus vidas, sino que Él es su luz espiritual ahora. Me refiero a decir, Dios no está resplandeciendo una lámpara en sus pies, digamos, una millones de poderes de velas en una luz como lámpara, así, sino que un reflector, sino que es luz espiritual, es sabiendo dónde estamos, sabiendo dónde vamos, sabiendo qué está bien, sabiendo qué no está bien. Entonces, en esa nueva ciudad, él será ambos su luz física y su luz espiritual. Y sin ellos, sin él, perdón, ellos se volverán locos. ¿Cómo es eso yo? Porque sin él, ahora, ellos se volverían locos. Ellos pueden, no me malentienda, puede haber periodos de tiempo donde pueden venir a ser enfriados, pueden venir a ser indiferentes, por una corta sazón, por un corto tiempo, pero no se pueden quedar así porque tienen un depósito allá profundamente en su alma, y lo que está en el alma va a guiarles, a motivarles a su presencia. Ellos van a querer estar en su presencia. En verso 5, no habrá luz allá y no necesitan lámpara ni tampoco luz del sol, porque el Señor Dios les da luz y reinarán por los siglos de los siglos. Las visiones de Juan llegaron a su cúspide en la nueva ciudad en sí mismo. El capítulo empieza con un diálogo entre Cristo, el ángel, y el creyente individual. Note que hay Cristo, hay un mensajero ángel, y después hay Juan, que representa el creyente. El Señor sabía que este libro iba a ser atacado más que cualquiera de los demás libros. Satanás odia el libro de Génesis porque muestra cómo las cosas empezaron, cómo es de que él buscó la manera de entrar aquí hacia adentro, y le identifica a él viniendo a la plataforma de la iglesia. Y el libro de Apocalipsis muestra su fin y su gran vencimiento. Entonces, él odia este libro más que cualquier cosa. Y yo puedo decir, por experiencia personal, que si, pero aún si no lo dijera, usted lo puede leer. Yo lo puedo decir por experiencia personal en las denominaciones. A veces poco chistoso porque quieren quitar todo literalmente de lo que fue escrito en el libro de Génesis, que no pueden explicar, ¿verdad? Quieren decir que la creación fue literalmente 7 días solares, usted lo ve, días lunares, pues fuera una mejor manera de decirlo. Y quieren decir que el libro de Apocalipsis es solamente, usted lo ve, nadie lo puede entender, es todo misterio y lo que sea. Yo no puedo recordar en tener alguna explicación del libro de Apocalipsis, aparte de la marca de la bestia, ¿ve? Pero aún eso se equivocan. Dicen que fue una computadora o una licencia de plata, o, perdón, de placas o un número de seguro social. Habían personas que decían, yo no voy a tomar eso, yo no voy a tomar la marca. Verso 6. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus, perdón, de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto. Sabemos que este libro fue escrito que las diferentes 4 evangelios, o el libro de Pablo, o los libros de Hechos, o las demás epístolas de los demás apóstoles. Pablo escribió por visión. Pablo tenía visitaciones angélicas. Pero Juan viene al final del libro y él escribe de una visitación por el ángel del Señor, por el ser que reveló estas cosas a él, nadie más que Cristo mismo. Me pregunto, amigos, como dije antemano, tenemos esta idea en nuestra mente de qué tan horrible era estar en la isla de Patmos. Ahora no estoy diciendo de que fue un lugar donde estar, en ninguna manera digo eso, pero estoy diciendo que Juan estaba en un lugar especial. Él quizás estaba en esa isla, pero él estaba en la presencia, él estaba en el Espíritu en el día del Señor. Él estaba en la mera presencia del Dios Todopoderoso. Entonces, él estaba teniendo buen tiempo, por cuánto tiempo que eso duró. Pablo no dice cuando él termina sus escrituras, por ejemplo, como digamos Segunda de Timoteo, por ejemplo, no dice la misma cosa que hizo Juan aquí, ni los escribas de los otros 4 evangelios, pero el libro de Apocalipsis está escrito diferente que estos otros libros. Este libro quebranta el círculo de eternidad, de regreso a tiempo, para mostrar a Juan justo qué tan seguro es esto. Y es el libro del Señor. Entonces, la parte futura de la ciudad es mostrada a Juan, y después es Juan que se le dijo de regreso en tiempo. Juan se le dijo, estas cosas son verdaderas, estas cosas son fieles, y él es el que se lo dijo a Juan. Ya no son visiones más, sino que es el mensajero viniendo a Juan mismo, que leemos también. Él dice algo, este mensajero dice algo a Juan en 3 diferentes veces para mostrar justo qué tan importante es esto. Él dice, Juan, estas cosas son fieles, estas cosas son verdaderas, y tienes que recordar eso, Juan. Entonces, imagínese a Juan. Él está entrando y saliendo de esta dimensión. Y él está preguntándose, ¿quién va a creer estas cosas? Nadie puede verificar que estas cosas pasaron, excepto Juan. Y aún así, colgamos nuestras almas en las palabras de sus profetas. El Señor, Dios de los santos profetas, envió a su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Así es que el libro viene a un cierre y algunos estaban entre 96 años después de Cristo, el Señor Dios todavía hablando de santos profetas. Y este ser afirma estas promesas a Juan y después alguien más habla a Juan. Verso 7. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Ahora, esto no es el hermano Branham diciendo, he aquí, vengo rápido a pedir un ministerio de regreso. Este es el Señor mismo. Dijo, he aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de esta profecía, de la profecía de este libro. Esa palabra pronto, en el griego, ligeramente, de velocidad, sin tardancia. Así es que Jesús habla esto a Juan. No es una segunda persona o tercera persona. El Señor mismo le dice esto a Juan y le dice, pronto. Pero esto no es de acuerdo al uso de la palabra de inglés rápido, porque en inglés esperaríamos que tuviera momentáneamente, inmediato. Pero entonces dice él pronto, pero esto no es de acuerdo a la palabra de inglés que es rápido. Sabemos que él viene dentro de 3 días de su propio tiempo, ¿verdad? Tuvimos los últimos 2000 años, un día al Señor es como 1000 años, entonces hemos tenido 2 días ahora y estamos en el tercer día ahora. Él viene dentro de 3 días de su tiempo. Pero el significado aquí es que cuando estos eventos vayan a suceder, no habrá tardancia. Entonces, ya que empieza, no va a parar. Ya que los sellos son desatados, cuando el séptimo sello fue abierto, el séptimo sello es el principio del fin del tiempo para todas las cosas. Nosotros lo pensamos como que, nuestro tiempo. Bueno, pues sí, será el tiempo del el final del tiempo en sí mismo. Pero es el principio del final de todas las cosas. Pero es el principio del final. Ahora las cosas están en progreso. Ahora las cosas van a ser, no hay parar ya más. Bienaventurado el que guarda las palabras como comunicación divina. Ahora no todos lo van a recibir de esta manera, pero cuando tú te das cuenta que esto es comunicación divina, piénsenlo, amigos, por un momento. ¿Quién más está escuchando esto alrededor del mundo? Tú lo estás escuchando, ¿verdad? ¿Y qué te hace especial a ti esto? Él lo hace. ¿Por qué te está diciendo esto a ti? ¿Por qué no lo pone en el periódico? ¿Por qué no le dice al mundo entero? Porque no es para ellos. Amigos, ¿qué bien hiciera de que él anuncie un rapto si no todos van a ir en ello? Yo me acuerdo cuando éramos más jóvenes, las personas tenían fiestas y habría personas que llegaban y, bueno, ¿y cómo supiste? Entre comillas, los que nomás llegaron de invitados propios mismos. Y dijeron, ¿y cómo supiste? Pues sí, yo gasté todo mi trabajo, compré toda esta comida, y esto y lo otro, y ahora todos llegan. No les puedes decir que se vayan. Quizás si quieres. Pero no era una fiesta donde todos fueron invitados. ¿Es cierto? Bueno, no todos son invitados a esto. Entonces, ¿por qué le dijera a todos? La ironía de ello es, lo hace, pero no lo hace. Está escrito aquí, ¿es cierto? Pero él tiene que revelártelo a ti. Y así es como es que sabes que aplica a ti. Entonces, cuando tú vienes a la iglesia, ¿estás escuchando las palabras de un hombre solamente o también estás escuchando las palabras de Cristo que te están preparando para ir de este mundo? Si estás escuchando las palabras de Cristo, no hay argumento. No tenemos que argumentar unos con otros. Si alguien está sentado enseguida de ti y dice, bueno, yo no escucho eso, bueno, pues ya sería eso tu problema. Pero tú vienes porque tú estás escuchando su palabra y te está listando. Este mensaje te está vistiendo. Este mensaje te está dando fe. Este mensaje está preparándote para algo que va a suceder para un cierto grupo de personas. Y si eres tú, tú vas a querer escucharlo. Verso 8. ¿Acaso no es eso bueno, amigos? Porque usted lo piensa. Usted se ve a sí mismo y dice, bueno, yo no soy bueno, y soy esto y lo otro. Y somos honestos, nos vemos a nosotros mismos y somos desanimados. Pero vea lo que él está haciendo para usted. Eso le dice algo más, ¿acaso no? Eso te dice que él valúa algo en ti que quizás tú ni cuenta te has dado, que solamente estás viniendo apenas darte cuenta de ello. Pero él dijo que él viene, él pagó por ti, él te compró. Tú le perteneces a él, tú eres parte de su reino. El cielo no fuera el mismo sin ti. Él no hubiera morido por ti. Verso 8, yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Dice el hermano Branham que Juan es el tipo de la novia. Entonces, Juan está viendo esto, y esta noche, ¿quién nos está viendo? La novia. Tú estás viendo lo que vio Juan. Ahora, no lo estás viendo por visión, pero un profeta te lo dice. Lo que significa, te dice lo que vio Juan. Como la persona que es más alta que el resto de los niños y quieres ver lo que está sucediendo en el circo y había un gran cerco entre tú y el circo y no tienes dinero para pagar, entonces quizás el niño más alto se para en los hombros de alguien más y se detienen de la punta de ese cerco y se levantan a sí mismo y todos los niños que están ahí abajo dicen, ¿qué estás viendo? ¿Qué ves? ¿Qué miras? Y ese niño se está deteniendo a sí mismo y dice, bueno, veo esto y veo lo otro. Y pues son animados, están escuchando todo lo que él está viendo, y sus brazos están viendo a ser débiles porque está teniendo que jalarse hacia a sí mismo hacia arriba. El hermano Branham se debilitaba de las visiones, ¿verdad? Pero lo que él nos estaba mostrando es lo que él vio. Y tú estás viendo lo que él vio. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, bueno, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. O usted puede decir, no hay manera. Juan no hubiera hecho eso. Bueno, un verdadero profeta de Dios admitiría sus errores. Es verdad, Juan se está descubriendo a sí mismo, amigos. Alguien está escuchando. Juan te está diciendo lo que él hizo. Dijo, yo me postré delante de sus pies para adorarle. Yo no sé cuántas personas he encontrado que dicen, bueno, no creía en verdad eso. Sí, nada más admítelo y síguese adelante. Errar es humano. Entonces, un verdadero profeta de Dios admitirá sus errores y yo doy gracias a Dios por ello. De manera que esta no es la primera vez, esto es la segunda vez que Juan hace este mero mismo error. Lo que eso nos dice, amigos, es que el que está mostrando a Juan estas cosas está tan fuera del camino y Cristo está siendo reflejado en tal manera tan personal que de hecho él está viendo a Cristo siendo proyectado a través de este. Ha de haber estado tan sobretomado por esta visión y esta presencia en el verso 10. Apocalipsis 19, 10. Entonces, estos son tres capítulos atrás, ¿verdad? 19:10. Y me postré a sus pies para adorarle. No al ángel, sino que al mensajero ángel. Y él me dijo, mira, no lo haga, yo soy un siervo tuyo. Era no a Cristo, sino que al mensajero ángel. Y de tus hermanos, así como tú, que retienen el testimonio de Jesús. Yo no soy Jesús, pero soy de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, Juan, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Un falso profeta no grabaría sus propias culpas, pero Juan sí lo hizo. ¿Por qué es que incluiríamos en nuestra propia historia de la vida nuestros errores? Pero cuántos, déjame preguntarte esta noche, ¿cuántos millones sobre millones sobre millones han leído acerca del error de Juan? Y amigos, está allí por un propósito, porque Juan es un tipo de la novia. Entonces muestra que habrá un pueblo que no están dividiendo lo correcto inmediatamente. ¿Están escuchando? En Colosenses 2, en el verso 18, dice, nadie os prive de vuestro premio, afectuando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Juan dice en sí mismo dos veces, se descubre a sí mismo dos veces. Y hermano Branham, cuando estaba en la reunión, se había una batalla para dividir justamente lo que estaba sucediendo entre ellos. Digo, nunca tuvimos un profeta a los gentiles, así, de esa manera. Y en Apocalipsis 22:9, pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus ángeles, perdón, de tus hermanos, los profetas, y de los que guardan la palabra de este libro. Alaba, adora a Dios, Juan se le dijo en vez de ello. El hermano Branham dijo vez tras vez, si me amas, llámame hermano. Yo soy de tus hermanos, digo, entre cerrar el ojo y entre, a ver si le entiendes. ¿Quién mostró estas cosas a la iglesia? ¿Quién más ha visto esto? Déjame preguntarte otra pregunta. Bueno, el hermano Branham se le preguntó unas cuantas veces si es que él era Jesús, ¿verdad? ¿Eres tú el pilar de fuego? No. ¿Eres tú el Hijo del Hombre? No. ¿Eres tú Jesucristo? No. Él dijo, en un sentido, dijo, me haces Jesucristo, me haces anticristo. Él dijo, en otro sentido, no estás muy lejos fuera de la marca, ¿verdad? Lo que él nos estaba diciendo es de que Jesucristo en veces estaba pidiendo prestado su cuerpo y se estaba revelando así a nosotros mismos. Ahí es donde está esa línea fina, porque tú sabes que eso es Dios. Hablando a través de ese hombre, tú sabes. Pero después, un poquito después, dijo, le dije a mi esposa que no estaba allí, ¿ves? Y tuve que ir y arrepentirme por ello. Eso no fue Jesucristo. ¿Me siguen? Entonces, déjeme preguntar esto. ¿Cuántos hombres conocen que han sido mal, digo, mal confundido con Jesucristo? Digo, por un sentido es de complementario, ¿verdad? Es de complemento, digo, de que alguien pueda. Él dijo, ese es mi guest, mi don. Mi don es ponerme neutral y salirme, dejar ceder, dejar que él me use como él quiera. ¿Alguien conoce? ¿Qué tal tú? ¿Has sido tú mal confundido por Jesucristo? Oh, bendito sea Dios, yo no quisiera que nadie haga eso. Bueno, en un sentido sí quisieras. No de que te alaben, pero de que tú reflejes a Él en tal manera que vean a Jesucristo a través de ti. Entonces, no es muy lejos de la marca. Aunque errarle la marca es, pues, es errarle todo enteramente. Verso 10. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. No selles. Entonces, esto es el 96 años después de Cristo, o algo así, un poco menos que 2000 años atrás. En las edades de la iglesia ya habían comenzado. Entonces, Juan está diciendo, o Juan se le está diciendo, no selles las dichas de la profecía, dichos de la profecía de este libro, porque el tiempo ya está cerca. En otras palabras, estas cosas ya están empezando ahora mismo han sido puestas en movimiento. No las selles, estas cosas están sucediendo. Pero yo os digo a ustedes, amigos, esta noche, no están empezando esta noche, sino que están viniendo al fin. Nosotros estamos viviendo al otro lado de ello. Juan estaba en el anuncio, en esa parte de ello, y nosotros estamos en la parte del cumplimiento en el que estamos viniendo al consumar esas cosas. Entonces, verso 11 dice, el que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. Entonces, pues, hay injustos hoy en día que están alrededor del justo y viceversa. Pero Jesús nos dijo el nombre de una mujer que Él quería que recordásemos. Él dijo, acordaos de la esposa de Lot. ¿Es verdad? Sabemos que Lot se la llevó alrededor del mensaje, pero Lot no estaba como oyendo la iglesia de Abraham. Lot no tenía la revelación que tenía Abraham. Y Lot, de hecho, tuvo que ser separado. La incredulidad tuvo que ser separada de Abraham, de manera que Abraham caminase en la plenitud de la promesa. De manera que el cambio de cuerpo y de manera que Elohim venga y tuviese comunión con él. Lot tuvo que ser separado. Y Dios estaba esperando por esa separación. Lot tenía un lugar. Lot tiene un lugar. Pero la esposa de Lot, ella quería tanto, nos dice el hermano Branham, de ponerse un par de pantalones y ponerse maquillaje. Su ojo era por Sodoma completamente. De manera que recuerde la esposa de Lot al tiempo del relevamiento del Hijo del Hombre. Entonces, ¿cuál es ahora? ¿Por qué debemos de recordarnos de la esposa de Lot? Bueno, fue el tiempo de la esposa de Lot que volteó al mundo, que Abraham tuvo un cambio de cuerpo. Fue el tiempo que la esposa de Abraham estaba en línea para un cambio de cuerpo y que la esposa de Lot volteó al mundo. Fue un tiempo de visitación de Elohim que la esposa de Lot volteó al mundo. Entonces muestra lo que va a estar sucediendo en ambas áreas, ¿cierto? En otras palabras, el que sea inmundo permanezca inmundo, el que es corrupto permanezca impuro, el que esté en la condición de que es profana, una condición que ya no puede ser cambiada en ese tiempo en particular. ¿Se dan cuenta que Lot era justo? En el sentido que, comparado a Sodoma, Lot era justo. Comparado a Abraham, hay una diferencia, ¿verdad? Pero Lot era lo que era Lot, y Abraham era lo que era Abraham, y Sara era lo que Sara era. ¿Y saben qué? Señorita Lot era lo que la señorita Lot era. La señora Lot. No había cambio a este tiempo. ¿Cierto? Una condición que ya no puede ser cambiada. Y el que es justo, sea justo todavía. Eso es Lot. Y el que es santo, eso es Abraham. Santifíquese todavía. Entonces, ambos llegaron a un punto de no regreso. Verso 12. Y he aquí, yo vengo pronto. Él lo repite. Y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Isaías capítulo 40, en el verso 2, habla acerca de acuerdo a obras. Si eres salvo, habrán obras. Mi recompensa está conmigo. Yo sé que vamos a tener, hay porciones que nos esperan en otro lado. Yo sé que hay recompensas tangibles de las cuales vamos a participar en el otro lado. Pero mi recompensa a mí esta noche es Él. Si yo le tengo a Él, ¿qué otra cosa más ocupas? Si tú tienes a Él, tienes todo. Porque Él tiene todo. Verso 13. Yo soy el Alfa y la Omega, y el principio y el fin, el primero y el último. Esto fue hablado en el Antiguo Testamento, esto fue hablado en el Nuevo Testamento, y Él está cerrando el libro por identificarse a sí mismo como el único Dios. Bienaventurados los que lavan sus... Verso 14. En otras traducciones lee diferente. Lee, bienaventurados los que lavan sus ropas. En inglés es, bienaventurados los que guardan mis mandamientos. Bienaventurados los que guardan sus mandamientos. Dice, guardan sus mandamientos. Bienaventurados los que lavan su ropa para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por la puerta de la ciudad. De manera, bienaventurados los que hacen sus mandamientos, guardan sus mandamientos, bienaventurados los que lavan sus ropas, bienaventurados los que tienen la habilidad de aplicar la sangre de Jesucristo y lavar sus ropas, lavar sus ropas. Son bienaventurados. En eternidad, lo eterno nos proveerá con otra cobertura. Y nosotros seremos cerrados en una inocencia eterna. De manera que esto no está hablando de allá. Ellos lavaron sus ropas continuamente. Digo, es lo que estamos haciendo ahora mismo. Estamos lavando nuestras ropas continuamente. La obra del Calvario es un lavamiento diario. Piénsenlo, amigos. Sabemos que sucedió allá en aquel entonces. Sabemos que lo que sucedió allá en aquel entonces aplica a nosotros ahora, es cierto. Pero tenemos que aplicarlo. Bueno, Él ya perdonó todos mis pecados. Sí, pero ¿acaso no estás haciendo errores todavía? Entonces, ¿acaso no todavía tienes que aplicarlo? Entonces, una persona que batalla con diciendo que yo lo siento, tiene que tener miedo en esta hora, porque este es un diario lavamiento, y este es un arrepentimiento diario. Una persona que nada más casi les mata arrepentirse una vez al mes en la comunión, debiesen de tener miedo. Una persona que experimenta no convicción, aún después de que la palabra es declarada que han hecho mal, debiesen de ir en un ayuno y debiesen de quedarse allí hasta que la convicción del Espíritu Santo regrese. Amigos, ¿con qué debiésemos estar jugando esta noche? Estábamos viendo esto en nuestro estudio bíblico semanal, y no voy a repasarlo porque lo hemos estado repasando en el estudio bíblico semanal. Pero esta hora es tan tibia y es tan relajada que aún la penalidad del pecado no tiene el mismo agarre. Todavía es muerte quebrantar la palabra de Dios. La penalidad es muerte, ¿cierto? Entonces, cuando hacemos algo que está mal, no es una pequeñita cosa, ¿verdad? Hay gracia aquí esta noche y debemos de usarla apropiadamente, debemos de reconocerla, pero la gracia de Dios, ¿verdad? Entonces, debiésemos de tomar toda... ¿Qué significa celosamente arrepentirse? Quiere decir que estás animoso del arrepentirse. Bueno, ¿por qué estuvieras animoso de ello? Porque eres perdido si no lo haces. Entonces, no puedes jugar esa tarjetita aquí esta noche. Bueno, amigos, Jesús murió por mi pecado 2000 años atrás, entonces yo nunca puedo ahorrarle. Soy novia y soy eterno. Vas a mostrar lo que eres por lo que haces. Si tú puedes tomar ligeramente el andar ofendiendo a alguien, si tú puedes tomar ligeramente no tener algo bajo la sangre, tú debes de ayunar y orar. Muestra que el Espíritu de Dios se está levantando, ¿cierto? Porque aún en 1906, eso fue la restauración de los dones, ¿cierto? Así como los discípulos, los apóstoles, eran justificados, eran santificados. Después se les dio dones y salieron fuera y regresaron regocijándose. Dijeron que aún los diablos son sujetos a nosotros. Y Jesús dijo, no os regocijaos. Digo, es maravilloso, yo me regocijo contigo, pero no te regocijes de que los diablos son sujetos a ti, sino que tu nombre esté escrito en el cielo. Es verdad. Entonces había un derramamiento de restauración allá de dones. Y después hubo verdadero Pentecostés, lo cual fue el derramamiento del Espíritu Santo. La iglesia de Pentecostés la convirtió en la restauración de los dones. Bueno, eso fue lo que fue a la organización pentecostal, iglesia, es verdad. Pero después de la restauración de los dones viene la mera persona de la palabra para vivificarte y después entrar y de habitar en ti. Ahora, amigos, adivíname esta adivinanza, Batman. Disculpen por esa frase, pero adivina esta adivinanza. ¿Cómo puede habitar en ti y tú no tener convicción? ¿Cómo es de que tú puedes hablar contra un hermano y una hermana y no tener convicción? A mí me asusta ver cómo es que las personas son en la iglesia. Me asusta ver qué tan sueltas son las personas con sus criticismos y cómo es de que corretean las personas abajo. Digo, escuchen, amigo, si a alguien se le va a ser dado vida debido a lo amable que fueron por los hermanos, ¿tú crees que alguien más va a tener vida que no sea amable a los hermanos? Cualquier categoría que tú estés en él, te garantizo que a cualquiera que esté, cuyo nombre esté en ese libro, o que tiene vida o que será dado vida, ellos serán amables. Y no nada más serán amables a los hermanos, serán amables a todos. Pero especialmente a los hermanos. Ahora, ¿acaso pensamos que sabemos quién es y quién no es para que podamos ser sucios a alguien que no? Digo, ¿cómo es eso, amigos? ¿Por qué quisiéramos tomar una posibilidad? Si tú vas a estar viviendo con él allá en esa ciudad, tú no eres alguien que anda tomando riesgos. Tú no quieres nada entre tú y él. No del miedo, pero tú quieres que las cosas estén limpias. Tú quieres aplicar esa sangre. Tú quieres lavar esos vestidos continuamente. Me sacuda a mí al centro de ver que las personas pueden edificar facciones, se dijo, creo, en iglesia, y las personas no tienen miedo de hacerlo así. Debiese asustar los pantalones de ti, porque si Cristo no está en iglesia, ¿qué está haciendo? Nada más ve al mundo y estarás mejor. Estarás mucho mejor que peleando contra lo que está haciendo Dios. No saben qué espíritu les está motivando a hacer la cosa. Novia nunca hará eso. Si tú eres nacido nuevo del Espíritu de Dios, tú nunca harás eso. Y estamos dándonos cuenta quién es quién. El hermano Branham dijo, tú sabrás quién la hizo antes de que nos veamos de aquí. Yo creo que vamos a ver antes del cambio de cuerpo aún. ¿Quién te está confundiendo a ti por Cristo? ¿Cómo es, amigo? Oh, usted dice, eso no aplica a mí. Bueno, ¿sabes qué? En el milenio, Él va a causar a esos que se postren ante tus pies. Ah, no, mí. Sí, es lo que dice la Biblia. Porque tú estarás reflejando su imagen. ¿Me siguen? Ve, a veces es nada más bueno sacudir las cosas un poco y causarnos que nos reconozcamos. ¿Qué tan verdadero es esto? Ha estado tan callado y estamos viviendo una edad de tibia de la Odisea y las personas se han impuesto tanto a vivir como un diablo y por mientras yendo a la iglesia. Ni debiesen venir a la iglesia, ¿verdad? Porque el tiempo va a venir de que si tú tratas de venir a través de esas puertas y hay pecado en tu vida, va a ser expuesto. Claro que eso es después de que el resto de nosotros estemos tan orados y estemos lavando nuestras ropas diariamente, que no haya pecado en el edificio. Entonces, si tú vienes y hay pecado en tu vida, tú eres el raro. Tantas iglesias ahora en día, tú serías el raro de estar sin pecado. Que nos ayude Dios. ¿Puede usted ver eso esta noche, amigo? ¿Es Él un Dios santo? ¿Puedes tú venir ante su presencia con pecado en tu vida? Absolutamente no. ¿Puedes venir en su presencia con algo contra tu hermano? Claro que no. No pudieras. A ti se te dijo, si vas a hacer una ofrenda al Señor, déjala ahí. Si tienes algo contra tu hermano o tu hermano tiene algo contra ti, ve y trata con eso, porque Dios no va a aceptar tu ofrenda. Es verdadero. Pero estamos ennubados con ese sentido de no importa. Eso es la Odisea. Hay personas que están presionando esta noche, amigos, que están sentando en este edificio y que están presionando y que son sinceros, que reconocen la gravedad, reconocen la presencia, reconocen esto. Ahora a mí se preguntó, ¿por qué es que la Virgen insensata tiene que ir por juicio en el periodo de la tribulación? Todos pasan por juicio. Y si tú eres virgen insensata, no te das cuenta. No te das cuenta que uno de nosotros estamos pasando por juicio en este momento. Ahora, si tú haces una pregunta, no estoy diciendo que tú eres virgen insensata. Lo que estoy diciendo es de que si no parece como que el juicio está sucediendo, bueno, pues debieses de preocuparte porque sí está sucediendo. Estamos siendo purgados. Cuando venimos, tenía esta idea, estaba mal. Perdóname, Señor. Me arrepiento. Es verdad. Toma todas mis ideas fuera. Déjame decir amén a toda palabra. Dios, móchame la lengua antes de que me permites hablar contra un hermano y contra una hermana. Dijo Jesús, ¿sabe qué? Si tú haces algo contra los menores entre nosotros, el menor entre los reinos, uno de los pequeñitos, fuera mejor que si una piedra de molino, una gran piedra de molina con un hoyo en el medio que era usada para moler los granos y toma un gran buey y tanto así para causar que esta cosa circule. Es una piedra bien pesada. Fuera mejor de que esa piedra fuera puesta alrededor de tu cuello y de que tú fueras echado al mar que ofender uno de estos pequeñitos. Bueno, eso fue cuando Jesús estaba aquí. Bueno, pues Él está aquí. No se quede dormido. Yo creo que nos podemos dormir. No estoy hablando en este edificio, ¿verdad? Quizás también en este edificio, pero ese ya es tu culpa, hermano Baker. Bueno, pídele a Dios que te despierte entonces. La Virgen insensata estaba soñoliendo, ¿verdad? De hecho, la novia y la sabia y la insensata, la Virgen insensata, una tuvo aceite, las dos tuvieron sueño. Una vino a ser distraída, ¿por qué? Y perdió lo que tenía. Porque todo es nada más continuando y sacando páginas del calendario. En verdad, nada está pasando. Y dice uno, ¿y qué es lo que está pasando? Es que alguien está siendo purgado. Alguien está siendo juzgado. Yo estoy siendo juzgado. Yo estoy siendo purgado diariamente. No hay un día que pasa que yo no experimento convicción. No hay un día que pasa que yo no digo, perdóname, Señor, por esto o por lo otro. Entonces usted va a decir, ¿qué? No te voy a decir. Pero si tú tienes que preguntar, debes de preocuparte. El pecado viene a hacerse más pecaminoso. Cosas que ni aún pensabas que era pecado, empiezas a darte cuenta. Pablo dijo, todas las cosas son legales, pero todas las cosas no son expedientes. Convienen. Puede hacer la cosa correcta al mal tiempo y es pecado. Porque no es la voluntad de Dios. Eres tú tratando de hacer la voluntad de Dios. O tratando de hacer un servicio a Dios. Pues, estoy fuera de las notas completamente, pero aquí esto queda muy bien. Si todo lo que hace esto es de que te reasegure, bien. Si te sacude, bien. También me doy cuenta que, bueno, a diferentes niveles estamos todos. Han habido quizás alguien aquí que no ha nacido de nuevo del Espíritu aún. Y si usted no ha sido nuevo del Espíritu, quizás usted sea como yo, que esté enfadoso y viene a sus relojes. Entonces, si lo hace otra vez, vas a ver que lo veo. Hay mucho que pasa que no creas que se me escapa, porque estás en ese canal, ¿ve? Yo no ando buscándolo, es verdad. Pero hay unos que están esperando escuchar la palabra y hay otros que están haciendo su responsabilidad. Y hay otros que están resintiéndome en este momento, ¿verdad? yo soy tu hermano, estoy tratando de ayudarte. Si no vienes a ser en serio ahora, allá sí vendrás a ser serio en el periodo de la tribulación. Y si no vienes a ser serio allá, pues vendrás a ser serio en el infierno. Porque todo lugar que mencioné es juicio. Juicio es en la casa del Señor. Ahora, aquí está. Pero hay misericordia. ¿Acaso no es la cosa maravillosa esa? Bueno, eso está mal, pero hay sangre aquí que aplicar. Nada más di que lo siento, Señor. Perdóname. Perdóname, hermano. Perdóname, hermana. No puedes estar en un caminar diario con Él y no estar experimentando convicción. Tu profeta también. ¿Ya los perdí? Están conmigo esta noche. Alabado sea el Señor. Simplemente estoy peleando contra el diablo ahorita mismo. Porque el diablo, pues, ya ven. Lo siento que tengo daño yo de memoria. Y estos comerciales de niños, ¿se acuerdan? Cuando te ponen música a esos comerciales, saben lo que están haciendo porque te quedan pegadas las cosas. Es mucho más fácil recordarte escritura si es en forma de canto o lo que sea. O con música, pues. Pero yo me acuerdo, había un comercial de Salmonex. ¿Alguien se acuerda qué es Salmonex? No me acuerdo para qué he usado, pero algún tipo de... era una píldora para dormir. Ya sabe de qué hablo, así que no piense actuar como que no sabe. Aquí te va el secanto. Toma Salmonex esta noche y duérmete. Muy bien, amable. Duérmete, duérmete y duérmete. ¿Por qué te pregunté a ti por qué lo que era? Obviamente yo lo sabía, así nada más tenía que cantar el canto y se me ha olvidado. Esa es la iglesia hoy en día. Ese es el diablo. Duérmete, duérmete, no te levantes. Ten sueño. ¿Y qué dijo Jesús? No os embraguéis con los cuidados de este mundo y servir al reino. ¿Cuál es el problema con alguien que está ebrio? Un hombre que está ebrio no sabe lo que está pasando. Un ebrio está en una ilusión de que todo está bien. Alguien que está ebrio no sabe cuál es ni el problema. ¿Es verdad? Entonces, no esté ebrio con los cuidados de esta vida. Eso es lo que Satanás está tratando de hacer. Reconozca, amigos, que esta noche el rapto puede suceder. ¿Es verdad? ¿Y fueras? No depende de mí decirte eso. Tú eres el que tienes que saber eso. Debes de poder decir eso todos los días. Y pudieras decir, Señor, en tu tiempo de oración, perdóname de esto, perdóname lo otro, ¿verdad? ¿Todos están conmigo? Una persona que continuamente se enfoca en lo que parece ser las faltas de los demás, a manera que las faltas de los demás es la razón por qué ellos están teniendo problemas, están viendo la cosa equivocada. Se dan cuenta que las otras personas no tienen nada que ver con contigo y tu caminar con Dios. Nada que ver. Nuestro Dios es más grande que eso. Podemos ser expertos absolutamente en encontrar las culpas en los demás. Pero qué bien hiciera eso si fallara a ver nuestras propias faltas. Son nuestras propias faltas las que tenemos que ver para que después podamos arrepentirnos y lavar nuestros propios vestidos. Ya pronto aquí acabaré. Cuando vemos a las fibras de quién y qué somos, y estamos viendo estas, entretejiendo estas fibras juntas en nuestra vida. ¿Qué encontramos cuando encontramos un hilo que no es el carácter de Dios? ¿Continuamos y lo tejimos en la fábrica de la historia de nuestra vida de todas maneras? ¿O paramos de tejer y examinamos ese hilo por la palabra y después lo lavamos por el lavamiento de la palabra? Si estamos haciendo su voluntad y siguiendo sus mandamientos, bueno, el carácter correcto será el resultado. Recuerde, la diferencia entre el elegido, electo de Dios y todos los demás es de que la simiente elegida de Dios cree en la palabra entera. Ahora, no puedes decir que la crees si no la haces. Jesús dijo que si me amas, guardarán mis mandamientos. Entonces, hay una parte activa de esto, ¿verdad? Es diariamente. ¿Cuántos saben que es verdadero esto? Es diario. Entonces, si estamos haciendo su palabra, sus mandamientos, entonces el resultado correcto resultará de ello. Entonces, lo que hacemos es decir, Señor, ayúdanos a hacer lo que tú quieres que yo sea. Si ya me entonó fuera, no se preocupe, ya pronto cerraré y este sermón se acabará, pero hay otros que quieren escuchar esto. Espero que usted también sea. Si no nos gusta lo que vemos y reconocemos que tenemos, lo que hemos vivido, es lo que estamos examinando. Estamos examinando nuestras vidas. Si examinamos nuestras vidas y lo que hemos vivido no es el hilo correcto, entonces queremos arrepentirnos rápidamente y decimos, Dios, yo no quiero que ese hilo sea parte de mi fábrica, de mi récord. Yo no quiero que eso sea lo que los demás ven. Yo no quiero, cuando los demás me vean a mí, yo no quiero que eso sea lo que ven. Yo no quiero que sea lo que veo yo. Yo te quiero ver a ti. Yo no quiero ser lo que los demás ven cuando me ven a mí o lo que yo veo aún. Yo quiero ser lo que Él ve. Entonces queremos reflejar ese perfecto tejido de la palabra del Señor en esta vida. Y por los primeros 2000 años tenemos la palabra para comparar nuestras vidas con ella. Lutero no tuvo que con qué comparar su vida con lo que usted y yo tenemos que comparar su vida. Mucho ha sido dado, entonces a quien mucho es dado, mucho es requerido. Entonces nosotros queremos ser justo lo que Él pensó en nosotros, lo que sea eso. Y si quieres saber eso, ve en su palabra. Todos seremos enfrentados con el reto de otros para hacer algo excepto lo que Él quiere que seamos. Y comprobaremos en nuestras vidas de que estamos viendo a Él y no a lo que los demás dicen. Debido a que unos van a hablar cosas acerca de nosotros que son mentiras, cosas que ni aún tienen una cosa con que respaldarlas, pero las mentiras son fáciles. Y cuando vemos a los tejidos que están siendo tejidos en la fábrica de nuestra vida, bueno, en la tela, será aparente si es que eso es verdadero o no. Y si estamos viendo a la tela que hace nuestra vida, estaremos tan entonados con la palabra, tan entonados con el Espíritu, de que esas cosas o van a ser confirmadas a nosotros o van a ser ignoradas como una distracción y como incredulidad. No estamos buscando que Satanás examine nuestras vidas. No estamos buscando que la iglesia examine nuestras vidas. No estamos buscando que el mundo examine nuestras vidas. Estamos buscando solamente a el Alfa, la Omega, para ver qué tela está en despliegue en nuestra vida. Tenemos que revisarlo por la palabra, ¿es cierto? Entonces, si tenemos que tomar nuestras vidas aparte y dejar que la palabra nos lave y que reemplace un hilo con otro, así sea, ni modo. Este es el tiempo de hacerlo, ¿es cierto? Eso se llama purgamiento. Tu profeta tuvo que ser purgado. Un tipo de los primeros frutos de la mies, también el resto de nosotros. De hecho, nos regocijamos porque sabemos que es para nuestro propio bien. También sabemos que es el amor grande de Dios hacia nosotros. Porque imagínense, si no nos mostrase que tenía que ser purgado, Él dijo, esos que amo, yo castigo. y reprendo. Ese celoso, pues, y arrepentir. Esa es una gran señal de su gran amor para nosotros. Si sabemos que estaremos reflejando algo más, ya sea si la palabra no hubiera venido a nuestro propio caminar y mostrar nuestra condición. Yo quiero reflejar su nombre en mi vida. Yo quiero reflejar su carácter en mi vida. Yo quiero permanecer en su presencia, viendo su rostro diariamente. Yo quiero que otros vean su nombre en despliegue. Ciertamente estoy que ustedes también. Pongámonos de pie. Músicos, si quieren pasar. Alguien diga, alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cómo se dice eso en romano? ¿Cómo se dice gloria a Dios? Alabado el Señor. Dígalo. Dígalo. Es muy largo, dígalo. Amén. Usted diga alabado sea el Señor. En español. Castellano. Alabado sea el Señor. ¿No? Lo mismo que en español americano, ¿verdad? ¿Hay algún otro idioma aquí esta noche? Alguien diga alabado sea el Señor. ¿Se da cuenta usted cuál es la oportunidad? Alguien, no quiero avergonzar a nuestra hermana Cristina, pero lo voy a decir de todas maneras. En nuestro estudio bíblico siempre está jalando algo ahí que damos una oportunidad, pues, de algo que te llegó, algo que tú sacaste de ello. Y cada vez ella trae algo y fue lo que yo subrayé yo mismo y algo así. Un comentario o algo así. Ella estaba comentando esta última vez acerca de cómo es que usted lee de que Él es el Señor de gloria y no teníamos acceso, no teníamos manera de venir ante su presencia. Y Él es tan santo de que si aún pudiéramos venir en su presencia fuéramos destruidos, ¿verdad? Pero Él hizo un camino. Y no solo es que ha hecho un camino, sino que en vez de que nosotros tengamos que ir a su presencia, Él ha traído su presencia. El mero mismo, esa es la cosa, el mero mismo. Está aquí esta noche. Y tú tienes la oportunidad de estar en su presencia. No estoy hablando de unción, yo estoy hablando de presencia. Conversar con Él, platicar con Él. ¡Qué oportunidad! ¡Qué honor! Y yo estoy añadiendo a eso esta noche de que si tú piensas que va a ser una honra estar en esa ciudad y estar en su presencia, eso es solo porque es una honra de estar en su presencia esta noche. Hay aquellos que se imaginan que van a estar en su presencia ya y están pensando cuán grande será ello, pero no estarán en su presencia si es que están allá. De alguna manera estarán fuera de la ciudad, y la razón por qué es que estarán fuera de la ciudad es porque no están en su presencia ahora mismo y no quieren estar en su presencia. Pero si eres llamado por su nombre, si está reflejando su carácter, tú quieres estar en su presencia. Alguien diga alabado sea el Señor. Amén. Bueno, ya puedo parar y cantar un salmo o canto. Pero ya tenía un canto en mi corazón, así es que el título de nuestro pensamiento aquí es mirar sobre su rostro. Entonces cantaremos, oh, quiero verle y ver sobre su rostro. Amén. Pero cántelo con revelación ahora. Yo quiero verlo ahora y ver su rostro. Al ver a mis hermanos y a mis hermanos, y yo le veo a él siendo reflejado en ellos, yo quiero verlo. Conforme voy en jornada en ese camino de la tierra esta, cantando a salir, apuntando hacia las almas, hacia el Calvario, a ese fluir de carmesí, muchas flechas perforan mi alma. Pero, oh, quiero verle unos versos, no, el